En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Foro de Recursos Humanos. Con mucha fuerza arrancamos esta semana de noviembre ya, como pasa el tiempo, con el Observatorio Generación y Talento. Enseguida con ellos, Ángeles Alcázar, Elena Alcascante. Vamos a hablar de diversidad generacional e inteligencia artificial con invitados que nos están esperando. Un apunte, nos vamos pues prácticamente a acabar este programa Camino de la Ciudad Condal de Barcelona. Allí estaremos el miércoles en la sede de Veolia. Vamos a hablar de liderazgo transformacional, el nuevo rol de, no voy a hablar yo, van a hablar los ponentes, el nuevo rol de recursos humanos en la era de la inteligencia artificial, y nos van a acompañar pues personas muy interesantes del mundo de los recursos humanos. Un encuentro en exclusiva allí en la sede de Veolia para 90 profesionales del mundo de los recursos humanos, en el que quiero agradecer expresamente la colaboración del equipo de Veolia, de Adolfo Martínez, director de Salud de Personas de Veolia. Estará con nosotros también Pedro Rives, director corporativo de Recursos Humanos de Occident y presidente nacional de AEDIPE, que nos contará novedades en este encuentro. Y tendremos informes VIP, informes sobre actitudes claves ante la nueva era de la inteligencia artificial. Nos acompañará Performan, estaremos también con los profesionales de Veolia en este sentido. Estará Carlos de la Torre, por cierto, que nos va a hablar de vicepresidente de Adirrelab y socio de Gómez Acebo y Pombo, que nos va a hablar sobre las claves jurídicas, las relaciones laborales y la inteligencia artificial. Y nos acompañará María de la Peña, directora de talento de Criteria. Y luego un gran debate sobre el nuevo rol de recursos humanos dirigido por Josep Capel desde CEINSA, con Mónica García, con Cristian Fernández, con Marc Perelaya, con Rebeca Montilla, con José Luis Risco, que estará con nosotros también el miércoles en Barcelona, y con Juan B. Martínez de Mercer, que también nos acompañarán. En fin, hablaremos de todo el asunto del nuevo rol ante la inteligencia artificial y tendremos una charla. En esa sí voy a participar, con mucho gusto. Con mucho gusto, una entrevista que vamos a mantener, Actualidad y Tendencias, le hemos llamado, con Carmen Fernández Álvarez, que es la directora de Talento Directivo, como saben, y Cultura de Naturgy, que nos acompañará para ver cómo la inteligencia artificial en grandes compañías como Naturgy, desde el employer branding, desde la cultura, desde el talento, cómo genera esa influencia y qué va a suponer esa transformación en grandes compañías. Y como siempre, en este encuentro anual también entregaremos las distinciones del encuentro anual de Barcelona a dos magníficos directores de recursos humanos. Y luego compartiremos con ellos en un networking con todas las empresas que nos van a acompañar en este encuentro de Barcelona, con mucha ilusión. Barcelona y los recursos humanos, siempre ha habido un punto de encuentro interesantísimo en la ciudad condal y estamos encantados de acudir allí. Eso será el miércoles a primera hora y estarán todos informados a través de www.fororecursoshumanos.com. Pues vamos enseguida aquí en la radio hoy, en Capital Radio, a hablar con el Observatorio Generación y Talento. Nos están esperando.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Pues Pues estamos con el Observatorio Generación y Talento, en su espacio también de radio ya tradicional, en el Foro de Recursos Humanos, con General y con Correos, con Enagás, con Sandoz Farmacéutica y con Elena Cascante y con Ángeles Alcázar. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días,
bienvenida. Buenos días, aquí estupendamente.
Elena, ¿qué tal estás? Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, una buena manera de empezar la semana, ¿eh?
Pues
estando
sí,
aquí.
Pues sí, la verdad que fantástico. Os veo con un aire y una voz muy optimista, lo cual me encanta. Ángeles, como socia directora, cuéntanos, en ese nuevo ciclo de trabajo del Observatorio Generación y Talento, esa diversidad generacional, inteligencia artificial. Mira, hoy vamos a hablar de eso el miércoles en Barcelona. También lo vamos a comentar. Diversidad generacional e inteligencia artificial. ¿Por qué este tema? ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo estudio que acabáis de comenzar?
Bueno, pues como sabes, dentro del comité promotor siempre decidimos colegiadamente en qué vamos a trabajar año a año. Y evidentemente, pues era un tema de actualidad, porque la inteligencia artificial generativa pues ha experimentado una expansión significativa y especialmente pues en este último año 2024, ¿no? Y qué es lo que está pues revelando que de alguna manera la tecnología es la capacidad que va a tener de transformar la IA, el mundo empresarial y por tanto a sus profesionales, ¿no? Pero es que puede que incluso sea mucho más innovadora que lo que ha sido en los 30 últimos años Internet, ¿no? Y ante este panorama, pues surge este tipo de preguntas de cómo las organizaciones, en especial sus profesionales, van a ser impactados, ¿no? Desde este punto de vista, podemos hablar pues de tres aspectos o tres pilares fundamentales, ¿no? Cómo la IA está cambiando las nuevas competencias y habilidades, cómo los profesionales desde la perspectiva generacional van a transitar, ¿no? Por lo que es esta nueva revolución tecnológica y también cómo afecta el marco regulatorio y la implantación de la ética y responsabilidad en la inteligencia artificial. Pues por este motivo el observatorio ha decidido que vamos a analizar el talento y vamos a dedicar este ciclo de trabajo a realizar un diagnóstico sobre lo que es el impacto de la inteligencia artificial en unas cuestiones que te voy a comentar cinco pilares, con independencia que, como vamos a hablar en el comité de expertos y también posiblemente el día 28 en la red de empresas, salgan mucho más aspectos, ¿no? Mira, vamos a empezar en primer lugar por el impacto de las habilidades y competencias requeridas. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a las habilidades necesarias para la regeneración, el reskilling, el upskilling? El segundo punto sería el cambio de la cultura organizativa y liderazgo. ¿Cómo está influyendo la inteligencia artificial en la cultura del trabajo colaborativo y la gestión del talento, transformación de valores, liderazgo intergeneracional, que has comentado tú antes? Como tercer punto podría ser la brecha generacional en la adaptación tecnológica. ¿Cómo varía la adopción de la inteligencia artificial entre las generaciones? La resistencia versus adaptación, equidad e igualdad. Cuarto punto sería el impacto de la diversidad, inclusión y bienestar laboral. ¿Qué efectos tiene la IA en el bienestar laboral y en la inclusión generacional dentro de las empresas? Automatización, bienestar, inclusión generacional y sesgos, que es un aspecto muy importante que ya recoge nuestra legislación. Futuro de trabajo y trayectoria profesional. ¿Cómo perciben las distintas generaciones el futuro del trabajo en un entorno en el que se está potenciando la inteligencia artificial, evolución del talento, modelos laborales, híbridos y flexibles? Cada eje que hemos comentado y todos aquellos que te he hecho ya referencia, uh-huh, que han salido y que comentaremos a lo largo de la mañana, pues abarca tanto desafíos como oportunidades y van a permitir identificar puntos críticos que pueden ayudar a las empresas pues adaptarse a esa materia inclusiva y efectiva de la nueva tecnología, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahora tendremos oportunidad a lo largo de la mañana de ver aspectos fundamentales en este aspecto.
Elena, el primer paso de este nuevo ciclo de trabajo fue la reunión del comité de expertos que tuvo lugar el jueves en la sede de Sagardoy Abogados. Cuéntanos un poco este comité de expertos, cuál es su papel, cómo se va a desarrollar el ciclo de trabajo, Elena.
Bueno, pues como has podido escuchar de la voz de Ángeles, imagínate ya la cantidad de desafíos que ya empiezan a rondarnos por la cabeza para trabajar, ¿no?, con nuestras empresas esta nueva dimensión. Y como siempre hacemos, pues hemos querido constituir un comité de expertos que de alguna manera nos iluminara con una visión muy holística de cómo esto impacta a las personas, a las empresas y a la sociedad en general, ¿no? Ya sabes que nosotros siempre trabajamos con empresas, pero queremos traerles una visión lo más macro posible, porque los equipos que van a trabajar con nosotros van a representar un poco la gestión de recursos humanos, el tema organizacional, pero hemos querido traer eso, hacer un comité de expertos muy multidisciplinar con una visión académica, humanística, de empresa, también abordando el tema de la sostenibilidad, de la ética, la gobernanza, y también expertos en IA, ¿no? Y para eso pues teníamos que constituir este comité de expertos. Y si me permites, sí, pues como es un lujazo tener a las personas que tenemos ya en el comité, aunque hay alguno más que está aterrizando, quiero pues destacar, ¿no?, qué personas son las que se han incorporado. Con esta dimensión académica tenemos a María José Martín, que es coordinadora del área de recursos humanos y de grandes empresas de ICADE, uh-huh, a Marta Muñiz, que tú la conoces, sí, que es CEO de President de Schiller University. Tenemos a la Universidad de Loyola y a la Universidad de Málaga, representada por Araceli de los Ríos y Ana María Lucía Casademunt, con un doble rol. No solamente están en el comité de expertos como universidad, que además también van a ser personas que van a liderar la investigación desde el punto de vista académico para darle rigor y solvencia, junto a Valeria Sánchez, que es la persona que va a trabajar muy estrechamente con nosotros, porque es la persona que está desarrollando la tesis doctoral sobre este tema en la Universidad de Loyola. Tenemos a Gemma Fabergat, que es la persona que nos va a abordar un poco la visión normativa, regulativa de todo este tema, la responsabilidad social de la mano de DIRSE, con Carlos Arango, que es el director actual de esta asociación. Y bueno, pues tenemos aquí actualmente también, de este comité de expertos, tenemos aquí en este programa a José María Palomares, que es vicepresidente del foro y de IA, aparte de otra responsabilidades.
¿Y ahora con lo esa presento como Dios manda?
Sí, pues mira, te voy a dejar que lo representes visión humanista, sigue. ¿No? Y tenemos también aquí a Alicia Chavero, que no la voy a presentar porque la vas a presentar tú también ahora. Bueno, pues es fundadora de Designs for Permanence. Es una persona con una visión también muy humanista, ¿no?, de toda esta dimensión de la inteligencia artificial. Tenemos a Javier Camacho, vicedecano del área de Empresas y Business Analytics de la Universidad Europea. Y también tenemos a otro experto de IA, que es Esther Checa, directora global de innovación de T2.0. Y también vamos a tener, aunque todavía no ha aterrizado, a Esther de Gaspar, que es directora general de CDS, que es una de las empresas de HP Enterprise, con esa visión de empresa y también de sector tecnológico, ¿no? Y tenemos al... Sí, me estaba diciendo ahora, me estaba chivando Ángeles, que efectivamente tenemos también otro experto, que es Alberto Benbumnan, que es fundador de Future Skill Lab. Bueno, al final,
con todas estas caras están en LinkedIn ya,
en LinkedIn,
del foro, para que las conozcan.
Y estas personas y estos expertos ya el jueves pasado nos abrieron la mente para comprender de una manera un poquito más holística a qué nos tenemos que enfrentar para poder ir aterrizando los objetivos más prioritarios de la investigación que vamos a hacer con las empresas.
Alicia Chavero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros aquí.
Muchísimas gracias también, José María Palomares, me alegra mucho saludarte, vicepresidente del foro IA. José María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues estupendamente, muy bien.
Contarle a nuestros oyentes en el foro IA, ¿qué hacéis ahí en el foro IA, José María?
Bueno, el foro IA es un grupo de profesionales del mundo del marketing, la comunicación y la experiencia de cliente, a los que nos preocupa y nos ocupa el uso responsable, por supuesto, de la inteligencia artificial generativa, pero nos interesa también la perspectiva que nos puede ofrecer desde el punto de vista del desarrollo de todo el potencial que los profesionales pueden desarrollar precisamente con esta tecnología. De tal manera que lo que hacemos es generar conocimiento, compartir experiencias y buenas prácticas y lógicamente avanzar juntos.
Uh-huh. Alicia, desde tu compañía Design for Permanence, ¿qué hacéis?
Nosotros somos una comunidad para la práctica de pensamiento crítico y nos dedicamos a desarrollar metodologías y herramientas para que las instituciones aprendan a tomar decisiones utilizando procesos de pensamiento crítico. Y en relación a la inteligencia artificial, pues hay un grandísimo debate en torno a la ética y a las capacidades de las personas para poder determinar cuándo un uso es correcto o es correcto, cuándo es bueno y cuándo es malo. Y para poder tomar esas decisiones, el pensamiento crítico va a ser una de las habilidades fundamentales a desarrollar en cualquier generación dentro de las compañías. Así que nosotros trabajamos en formación, en consultoría relacionado con estos temas.
Ahora vamos a ver, cómo fueron esas reuniones, vamos a desglosarlas, vamos a tener un debate, pero a los dos os pregunto así. Inicialmente, los dos conocéis muy bien en el entorno también de recursos humanos, cómo nos movemos. No iba a decir qué nota le damos al sector de recursos humanos en la IA, en la inteligencia artificial, pero la revolución ha sido tremenda desde hace unos años ya en recursos humanos. Incluso recursos humanos ha trascendido a los CEOs, evidentemente que están muy preocupados y ocupados por este asunto. Pero ¿cuál es vuestra visión? ¿Cómo veis el mundo de los recursos humanos con la IA? Me vendría muy bien estos comentarios vuestros porque me voy a Barcelona a hablar de esto. O sea que
Nos va a copiar.
Bueno. Si decís cosas interesantes, sí. Si no, no.
Pues mira, te voy a dar un gancho que yo creo que vas a poder utilizar en Barcelona. Yo diría que el papel de los recursos humanos es clave. Porque si echamos un vistazo a todos los retos que nos comentaba Ángeles antes, que vamos a abordar desde este ámbito, ¿no? Y que nos ha traído hoy a esta mesa, nos daremos cuenta que detrás de todos ellos lo que hay es un elemento cultural, de cambio cultural, que tiene que ver también con cómo las personas se aproximan al mundo de la tecnología y viceversa. Por tanto, si estamos hablando de cambio cultural, si estamos hablando de cultura corporativa, si estamos hablando de gestión de emociones, pues te puedes imaginar cuál es el papel que tienen precisamente los profesionales de los recursos humanos. Uh-huh. Por otra parte, hay otro elemento muy, muy pegado, ¿no?, al concepto de la tecnología y de la inteligencia artificial generativa en concreto, que es el mundo de los sesgos, ¿no? Cómo también, digamos, de alguna manera aplican los sesgos, no solo a la hora de desarrollar o de diseñar proyectos, servicios con inteligencia artificial generativa, sino en ese aspecto cultural. Y en ese sentido me gustaría poner un ejemplo. Uh-huh. Aplica mucho este sesgo para todos, de pensar que la gente joven, que es nativa digital, pues lógicamente está mucho mejor preparada para desarrollarse en un entorno de inteligencia artificial generativa. Por el contrario, pensamos que las personas que ya vamos teniendo una determinada edad, pues estamos menos preparadas para abordar esta cuestión, precisamente porque no somos tampoco nativos digitales. Bueno, pues yo pongo encima de la mesa un elemento central para afrontar adecuadamente y el uso responsable de la inteligencia artificial generativa. Lo que se necesita sobre todo es mucho criterio. Y el hecho de ser nativo digital, yéndonos en este caso a los jóvenes, lo que nos da es un cierto contexto, es decir, tenemos una aproximación al uso de las herramientas, bueno, pues relativamente sencillo, lo que no significa que seamos capaces de sacar la mejor versión de esas herramientas. Uh-huh. Así que esas dos pequeñas perlitas que te dejo para que tires
que se preparen los de Barcelona, que voy a decir esto. Y Alicia, ¿me aportas alguna cosa más?
Sí, hay una reflexión también interesante donde creo que el papel de recursos humanos es fundamental, y es que al final las unidades de recursos humanos o de talento dentro de las organizaciones tienen demandas que vienen de muy diversa zona, ¿no? Tenemos a las unidades de negocio que nos demandan, oye, quiero que fichéis a los mejores profesionales que tengan un buen conocimiento de estos temas. Esas unidades de negocio también están reclamando un ciclo de vida de su empleado adaptado a la retención de talento, es decir, oye, aquí la gente tiene que crecer y la manera de crecer que tenemos ahora es muy diferente a la que había hace 20 o 30 años. los sistemas retributivos también van a cambiar, porque las productividades van a cambiar, porque la tecnología nos va a llevar a una configuración de las organizaciones completamente diferentes, y recursos humanos va a ser quien va a determinar qué va a ser lo mejor para las personas que van a formar parte de nuestra compañía. Por tanto, el reto de talento está muy ligado al reto de negocio, y el reto de negocio no se puede entender sin esa reflexión holística de cómo manejamos a partir de ahora una diversidad generacional que va a traer unos imaginarios profesionales muy diversos, muy diferentes, y además las unidades de negocio a nivel operativo, a nivel logístico, es decir, a lo que hace que la empresa gane dinero, pues también va a venir con unas demandas particulares, ¿no? Entonces, ¿cómo damos respuesta a todo esto sin volvernos locas en el camino?
Uh-huh. Ángeles, Elena, ¿queréis añadir algo más? De opinión. Luego entramos en todo lo que yo decía. Todo esto.
Aquí solamente es ir sumando, ¿no? Todo lo que aquí se va comentando, porque todo es fundamental, ¿no? Y fíjate tú cómo se ha ido cruzando el pensamiento crítico con el hecho de la parte del cambio cultural. Todos sabemos que esto debe impactar en la cultura de las organizaciones, pero también es verdad que tenemos que abordar esa gestión favorable, ¿no? De una cultura que integre tanto el negocio como a las personas en una misma línea, ¿no? De, sobre todo hacia competitividad y sostenibilidad. Y para eso también pasa y se hace fundamental los órganos de gobernanza de una organización, porque si realmente ahí no está esa formación, esa visión, ese pensamiento crítico, esos recursos para apoyar ese cambio cultural y que realmente se aborde de la manera más favorable toda esta transformación, pues no sería viable, ¿no? Es otra de las dimensiones que tenemos que abordar. No la única, pero fundamental.
Muy bien, pues con nuestros invitados, con Alicia Chavero, con José María Palomares, con, enseguida se incorpora Gemma Fabregat también, enseguida con nosotros, con Elena Cascante y Ángeles Alcázar, tertulión hoy sobre inteligencia artificial, con la diversidad en primer plano, después de la pausa y hasta la una, lo que ustedes quieran.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Bueno, estamos apuntados hace mucho tiempo ya. Esta tertulia del Foro de Recursos Humanos, hoy con el Observatorio Generación y Talento, con Alicia Chavero, con José María Palomares, con Ángeles Alcázar y Elena Cascante. Bueno, creo que se incorpora con nosotros Gemma Fabregat, que es catedrática del Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y of Counsel de Sagardoy y Abogados. Querida Gemma, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, estábamos comentando entre todo, y abrimos la tertulia ya, cada uno que plantee lo que considere sobre, bueno, el ciclo de trabajo del Observatorio Diversidad Generacional, Inteligencia Artificial. Hablaba Alicia Chavero y también José María Palomares y todos sobre la adaptación de recursos humanos a todo lo que es la inteligencia artificial. Pero, ¿cuál es tu opinión de una primera valoración, Gemma, de esa primera reunión que mantuvisteis el jueves?
Bueno, yo debo decir que me excusaron mi presencia, porque yo soy valenciana y en esa primera reunión no.
Pues un abrazo muy fuerte para ti y para toda Valencia. Se lo damos todos los lunes y todos los viernes que podemos en la radio.
Pues por eso. Me excusaron la presencia porque estaba colaborando con la interpretación de las normas para asesorar a las empresas respecto a los ERTES y permisos y toda la situación que... Bueno, es toda la situación a la que tenemos que hacer frente con la normativa que en este momento tenemos, a expensas de que a día de hoy se apruebe otra normativa que, que extienda la protección. Entonces yo estaba en esa labor ese día y ese día no pude asistir a la reunión.
Pero un momento importantísimo, ¿no?, de la inteligencia artificial,
claro,
también.
Pero es un momento, sí, es un momento muy relevante para las empresas. Para las empresas, contar con un instrumento que puede incrementar desde el punto de vista del rendimiento y la optimización de los recursos, las decisiones empresariales, es fundamental. Pero claro, algunas de esas decisiones empresariales en el reglamento de inteligencia artificial se han considerado de alto riesgo. Entonces tiene una serie de medidas de protección, como el control humano o humano al mando, que es lo mismo, la necesidad de hacer un estudio, una evaluación del impacto, una serie de medidas de protección, porque aunque la inteligencia artificial es fundamental para la optimización de recursos en el mundo de la empresa, es cierto que los riesgos de incurrir en una discriminación, en la parte que a este grupo de trabajo le afecta también, y los riesgos de incurrir en una discriminación son muy elevados. No solo por la base de datos de la que bebe el algoritmo, sino incluso por la propia fórmula matemática o la correlación que hay entre la base de datos de la que bebe el algoritmo y el propio algoritmo. En esa correlación puede haber también sesgos discriminatorios que se traducen en decisiones de carácter discriminatorio que a veces son incluso... son decisiones que incluso son inconscientes, porque a veces no solo el programador o la programadora está incurriendo en un sesgo, es que la realidad también es discriminatoria en algunos aspectos. Entonces, la inteligencia artificial puede incrementar esa discriminación existente en la realidad.
Dime una cosa,
eso es a lo que hay que estar atento.
Gemma, desde el ámbito normativo, lo estás esbozando, pero es uno de los grandes desafíos que plantea la IA en las empresas. ¿Qué medidas se deben adoptar las empresas para cumplir la normativa?
Mira, las empresas tienen la obligación de informar, según la norma actual, a la representación de las personas trabajadoras, de los parámetros, reglas utilizados en el diseño de la elaboración del algoritmo. Bueno, hay dos tipos de empresas, voy a ir por partes. Vamos a ver, por un lado están las empresas de plataforma, que esas el propio poder de dirección ordinario es un algoritmo, y ahí hay que ser muy riguroso para que ese algoritmo no discrimine. Es lo que le pasó, por ejemplo, a una empresa, no voy a decir el nombre, pero a una empresa con una sentencia de Bolonia, que consideraron que el algoritmo era discriminatorio porque no diferenciaba, por ejemplo, a la hora de penalizar una ausencia, si esa ausencia era por enfermedad o porque no habías querido ir a trabajar. No tenían la protección que tiene nuestro derecho delante de las enfermedades, ante la protección por necesidad de cuidados, por necesidad, no tenía, o si estabas de huelga, le daba igual si no ibas a trabajar porque estabas ejerciendo un derecho fundamental de huelga porque no te apetecía ir. Entonces, como estaba el algoritmo, no filtraba la diferencia, consideraron que el algoritmo era discriminatorio, que penalizaba tanto al que ejercía sus derechos constitucionales como al que no. Entonces, eso cambió. A partir de ahí, luego vino la ley Rider, se consideró que esas personas eran trabajadores, que tenían que estar dentro del estatuto, se modificó un parámetro del Código Penal del 311 para establecer un delito específico. Pero esas son unas empresas de plataformas, un tipo concreto de empresas. Luego están las empresas que no funcionan con plataformas, pero que tienen sistemas de inteligencia artificial establecidos. Esos sistemas, en lo que no se considera de alto riesgo, a día de hoy, cuando son decisiones que no son de alto riesgo, la obligación es informar a la representación de las personas trabajadoras. Pero hay otras decisiones, como todas las que afecten al poder de selección, por ejemplo, que se consideran de alto riesgo, y ahí el cumplimiento es superior. Hay que tener un mano al mando, impacto de riesgo, ahí es superior. Si no hay una transparencia, una información de la información de comunicar a la representación de las personas trabajadoras, existe siempre, en cualquier decisión.
Muy bien. Pues esto desde el punto de vista de la normativa. Abriendo la tertulia, ¿cómo están integrando las organizaciones la IA en este caso, Alicia, en su día a día?
A ver, yo tengo una reflexión un poco holística sobre la manera o el modo en el que las organizaciones están integrando la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías en general, porque no deberíamos solo ceñirlo a la inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa. Realmente existen dos grandes espacios donde una compañía puede invertir en estos procesos. Puede invertir porque quiere mejorar la productividad y, por tanto, mejorar todos los sistemas operativos, logísticos, de eficiencia para ser más productivo, es decir, para reducir los costes de producción. Y la inteligencia artificial, junto con otras tecnologías, nos están llevando a que hacer una inversión en tecnología pues conlleva que los costes marginales son igual a cero, por tanto, es muy rentable hacerlo. Y desde mi punto de vista, pero esto Chema sabe mucho más que yo, es donde realmente se están ahora mismo focalizando las inversiones y la incorporación de la inteligencia artificial en hacer las empresas más rentables en términos de eficiencia y de productividad. Pero luego tenemos otra capa, que es la de la capa de la experiencia de cliente, es decir, nosotras en las instituciones y las compañías podemos incorporar la inteligencia artificial porque mejora la capacidad de análisis de datos o de información que tenemos de nuestros clientes. Eso nos lleva a tomar decisiones en tiempo real, o incluso la tecnología puede tomar por sí misma decisiones para mejorar las ventas, incrementar la prestación del servicio, corregir determinados aspectos de nuestros productos o servicios que los clientes pues nos están demandando, y por tanto hay una nueva forma de relacionarnos con los clientes y con los consumidores donde la inteligencia artificial pues nos está ofreciendo multitud de alternativas. Que sean buenas o sean malas, eso ya es otro melón.
Nuevas formas de relacionarnos, Chema, ha dicho Alicia, y me parece un tema relevante.
Sí, bueno, a mí me gustaría poner encima de la mesa otro aspecto muy interesante. Bueno, por digamos completar un poquito lo que decía Alicia en el apartado de la experiencia del cliente, claro, no solo buscamos en algunos casos la mayor productividad, sea de la compañía o la productividad personal, ¿no?, del profesional que esté utilizando la inteligencia artificial generativa, no solo se busca la automatización, los procesos de automatización que buscan ese rendimiento económico, ¿no?, que también comentaba ella. En la parte de experiencia de cliente, lo que se busca sobre todo es la personalización como un elemento o como un driver, un eje de diferenciación respecto a lo que una marca puede plantear a otra. Pero decía, quería traer también aquí a la mesa un par de consideraciones sí. interesantes. Hay determinadas organizaciones, tú decías, cómo están abordando, ¿no?, las organizaciones la incorporación de la inteligencia artificial. Bueno, en algunos casos poniendo muchas limitaciones, con un mindset muy de control, muy de no querer lógicamente abrir las puertas de su organización y de todas.
¿Eso se llama barreras?
Barreras, sí. Barreras que a veces son barreras de protección, si lo quiero ver en positivo, y en otras ocasiones son barreras a la innovación, ¿no? Si lo queremos ver desde una perspectiva un poco menos positiva. Y se dan circunstancias en las que se toman decisiones de políticas corporativas de no incorporar la inteligencia artificial generativa en una determinada compañía sin darse cuenta de que sus propios profesionales están utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa usadas desde un plano personal. Por ejemplo, compañías que deciden que no quieren que se utilice ChatGPT, por poner un ejemplo, en su organización. Y sin embargo, sus profesionales están utilizando el ChatGPT, pues por ejemplo, en sus propios móviles, ¿no? ¿Cómo abordamos este reto? Este es un bonito reto también, volviendo otra vez al tema de la cultura corporativa. Y hay otro. Hay otro ámbito también muy interesante, y es que hay determinadas compañías que están empezando a hacer una lectura adicional, ¿no? Y es que están observando cómo la inteligencia artificial generativa efectivamente nos está llevando a grandes niveles de productividad, de automatización y de personalización, pero al mismo tiempo el volumen de recursos energéticos en este momento, digamos, de cambio climático y de necesidad de una transición energética justa para todos, pues nos está llevando a un panorama, lo comentaba yo además, de hecho, en la reunión del comité de expertos, ¿no? En una situación en la que para 2030 sabemos que el 30% del consumo global de energía eléctrica se lo va a llevar precisamente la inteligencia artificial generativa. Entonces, por una parte, encontramos grandes ventajas, pero por otra parte estamos ahondando en la huella que tanto nos preocupa, ¿no?, en materia de cambio climático.
Está abierta la tertulia, ¿eh? Quien quiera, que incluso Gema, si estás, como estás en el teléfono, no te veo, cualquier cosa que quieras, puedes incorporarte en la tertulia, ¿eh? En este.
Estoy escuchando, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que están diciendo. Estoy aquí escuchando.
Sí, fenomenal. ¿En qué medida es la diversidad generacional uno de los desafíos más importantes, Alicia, que tiene esta inteligencia artificial?
Tiene muchas preguntas pendientes de resolver. Digamos que hasta ahora los seres humanos, cuando nos hemos relacionado en las instituciones, hemos entendido unas reglas del juego en la toma de decisiones, en asumir las responsabilidades, en saber quién hizo qué y cómo lo hizo y por qué. Y la inteligencia artificial lo que nos ofrece son cajas negras donde no vamos a saber cómo se hicieron las cosas. Les vamos a dar unas instrucciones y nos van a dar unos resultados, pero si ese resultado nos genera incertidumbre, pues no vamos a saber cómo fue la metodología de esa toma de decisión. Y eso, dependiendo de la generación, tenemos más o menos recursos. Yo soy defensora de la idea de que las generaciones que hoy tienen a partir de 45 o 50 años cuentan por su histórico personal y por su histórico profesional y por su manera de tomar decisiones una serie de criterios de racionalización de la toma de decisión que quizás otras generaciones más jóvenes pues no están tan habituadas, porque ellas sí están más habituadas a utilizar una tecnología que resuelva aquello que uno antes tenía que resolver con un boli y con un papel, ¿no? Entonces, esos procesos de aprendizaje me parece que son un reto en el tema generacional. Y luego me parece que hay un melón tremendísimo que tiene que ver con la diversidad generacional, y es cómo, una vez que tengamos la inteligencia artificial en nuestro día a día y que forme parte de nuestras organizaciones, ¿cómo vamos a valorar a los profesionales? ¿Cómo vamos a saber si han evolucionado? ¿Cómo les vamos y por qué les vamos a subir el sueldo, se lo vamos a mantener? ¿Vamos a tener dinero para subir los sueldos? ¿Vamos a poder soportar a lo largo de los años compañías con el tamaño poblacional, digamos, que hasta ahora hemos tenido?
No tengo respuestas, tengo muchas preguntas.
Bueno, son Chema, no sé si quieres plantear otros desafíos, ¿eh? La diversidad generacional está claro, pero otros desafíos.
No quiero plantear otros desafíos. Yo lo que quiero, estando de acuerdo con todo lo que han dicho, absolutamente con todo, hay una cuestión que no quiero que se nos olvide, y es que las reglas del juego siguen siendo válidas. Quiero decir, nosotros como sociedad nos hemos dado unas reglas de juego que están en las normas, que es verdad que hay veces hay que interpretarlas de manera flexible para hacer frente a la evolución de la sociedad. La sociedad evoluciona más rápido que las leyes, y esto es un ejemplo clarísimo. Lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial es un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo. Hay tantos intereses que tantos factores a considerar, que ha ido mucho más rápida la inteligencia artificial de lo que le han hecho las normas. Las normas no sabían si tenían que ser o no. Bueno, para algunos, lo han dicho antes, para algunos son proteccionistas, para los otros, en lugar de ser proteccionistas, lo que son intervencionistas. Entonces, había ahí un debate muy complejo. Pero más allá de eso, la inteligencia artificial, por lo que a mí me afecta desde el punto de vista jurídico-laboral, es un instrumento. Uh-huh. Pero el poder de dirección, el poder sancionador y la responsabilidad no es del algoritmo, es del humano al mando.
Chema,
la persona que no te contrata por un algoritmo, no es el algoritmo, es la empresa. Por lo tanto, si le tienes que reclamar porque no te ha contratado según el algoritmo, tú no demandas al algoritmo, demandas a la empresa. Y sigues siendo responsable, aunque la decisión la haya mediatizado un algoritmo.
Ahí, perdona.
Las normas siguen siendo las mismas, sí.
Sí, Chema, ahí me surge te quiere decir algo, Alicia, venga.
Sí, encantada de saludarte. Es que tengo ahí me surge una duda, porque claro, efectivamente, la persona jurídica, ¿no?, con derechos y obligaciones, es la institución, la empresa, y por tanto la responsable de hacer cumplir las leyes, etcétera, ¿no? Pero ¿es posible que llegue un momento, que yo no lo veo demasiado lejano, en el que las inteligencias artificiales empiecen a adquirir personalidad jurídica dentro de las instituciones y que, por tanto, necesitemos nuevas reglas del juego para poder regularlas?
Yo creo que no.
No, tampoco.
Yo creo que no, porque en una de los principios, por lo menos en Europa, no digo en América, en Europa, en todas las situaciones que han considerado de alto riesgo, establecen el principio de control humano. Humano al mando. El responsable sigue siendo el humano.
Sí, sí.
Yo no sé en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, el maquinista sigue siendo bien, importante, ¿eh? Además de la máquina, ¿eh?
Entiéndaseme bien, en Europa, por el momento, no.
Me pide la palabra. Me pide la palabra Ángeles. Sigue escuchando Gema desde el despacho de Sagardo y Abogados, y le pregunto a Chema sobre desafíos, más desafíos.
Sí, bueno, yo quería abundar un poquito más en el desafío de la diversidad generacional, porque claro, la diversidad generacional no es un todo. Es decir, cuando hablamos de la generación de más de 40 o de 50 años, en realidad no estamos hablando de una masa, digamos, homogénea, donde todo el mundo tiene exactamente las mismas características. A veces, precisamente, quienes nos desempeñamos en ámbitos, digamos, muy profesionales, y digamos de un cierto nivel de sofisticación, tendemos a pensar en personas pues que están en una situación similar a la nuestra. Y creo que es importante que también hagamos un abordaje desde el punto de vista de cuál es el perfil de esas personas, ¿no?, que conforman esa generación. Hay un estudio muy interesante que publicaba hace relativamente poco el FMI, utilizando datos de la Organización Internacional del Trabajo, que nos animaba a observar precisamente todos estos aspectos desde una perspectiva muy interesante, ¿no? Nos dicen, tenemos que mirar a la gente y el impacto de la inteligencia artificial en función de la exposición que pueden tener a esa tecnología y a la complementariedad que se pueda producir. De tal manera que podemos tener escenarios de alta exposición y alta complementariedad, pero nos podemos encontrar también de alta exposición y baja complementariedad. Y ahí es donde yo creo que está el principal riesgo en este momento de la diversidad, perdón, del impacto de la diversidad generacional. Si pensamos en generaciones más mayores, ¿no? A partir de 45 o 50 años, que nos podemos encontrar grandes cantidades de personas que van a estar verdaderamente muy expuestas a la inteligencia artificial generativa, pero donde no va a haber complementariedad. Ese es el, digamos, la mirada que a mí me gustaría que fuéramos capaces de observar, no solo en esta generación, sino en todas las demás.
Ángeles.
Bueno, pues yo quería un poquito seguir el tema que estábamos hablando Galicia y Gemma, ¿no? A ver, el tema fundamental es que para mí esta inteligencia artificial, que estoy totalmente a favor de ella, es un instrumento, y es un instrumento que ha sido creado por el hombre y ha sido y que está regulado por el hombre. Pues como bien decía Gemma, en cuanto a la Unión Europea ha sido pionera en lo que es la regulación con el Reglamento de Inteligencia Artificial, en que establece los sistemas altos de riesgo, y no solamente eso, sino riesgos que serían inaceptables, como ha comentado ella. En Estados Unidos no existe una ley federal, pero sí varios estados han establecido pautas, y en ese caso también China y Japón pues han introducido regulaciones como el reconocimiento facial, algoritmos, etcétera. Pero es cierto que en definitiva, y volviendo al tema que ahondando lo que ha dicho Gemma, es cierto que son las organizaciones, las personas, las que en definitiva van a regular este tema. Yo quería abordar y comentar aquí que también lo comentamos en el comité, ¿no? Que la inteligencia artificial de por sí tiene sesgos inconscientes, y que esos sesgos inconscientes, por ejemplo, en materia de género, se han visto que podían ser. Y nuestra ley 15 del 2022, de 12 de julio, en concreto en el artículo 23, establece la prohibición de utilizar ese trato discriminatorio en este sentido. Dice que promueve el uso de la inteligencia artificial ética, confiable.
Pero solo para las administraciones.
Exacto.
Perdón.
Sí, no, bien, adelante, bien. Gemma. Gemma, sí. Que establece un sello de calidad y algoritmos para las administraciones públicas. O sea, fíjate que ahí ya, y ya empieza que las empresas deben promover, ya habla también de las empresas deben de promover un uso inteligente de artificial de con ética, ¿no? Entonces, digamos que es un poco reafirmando en que efectivamente va a haber, digamos que un límite en ese sentido, ¿no?
Elena.
Bueno, yo simplemente es decir que fíjate tú la cantidad de cuestiones que estamos poniendo encima de la mesa, y yo creo que tenemos más inquietudes y preguntas que respuestas, ¿no? Y yo creo que este es el objetivo, por lo menos el objetivo del observatorio, poniendo el foco donde pone el foco, que hay muchísimos otros ámbitos que hay que seguir abordando y analizando. Y una de las cuestiones que aquí se ha ido viendo, los riesgos que puede tener o generaciones o aspectos específicos de cómo vamos a evaluarlos o cómo vamos, si se van a tratar o no, cierto, por sesgos o no. A ver, queremos hacer una revisión de todo el ciclo de vida del empleado. Y en ese ciclo precisamente son donde queremos tener las respuestas. ¿Qué riesgos hay en todo el ciclo y qué oportunidades? Porque también las va a haber.
Diversidad generacional, inteligente. Perdona, no sé si te he cortado, Elena. Si
me has cortado algo. Cuando he hablado de oportunidades, que es la parte más positiva.
Muchísimas gracias. Diversidad generacional, inteligencia artificial. Os voy pidiendo conclusiones. Me gustaría también hablar algo, si nos da tiempo, de la actitud y de las habilidades, pero este es un programa desde hace 22 años que vive la actualidad. Y yo cuando he conectado con Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y of Counsel de Sagardoy Abogados, está en Valencia. ¿Me puedes resumir, Gemma, esas medidas? Pero te pido síntesis, porque hay muchas familias, como sabemos, que se han quedado sin no solo sin casa, sino sin trabajo, sin empresas, ayudas, y pues tanto el gobierno regional como el gobierno en sí está poniendo en marcha medidas. Cuéntanos algo de la última hora sobre esto y en qué estáis trabajando, Gemma.
Medidas de la DANA.
Sí, de la DANA.
No de inteligencia artificial, de
la
medidas
Dana.
Para protegerse de la DANA.
Te cambio de giro, pero por la actualidad.
Vale, vale. Perdón, que solo quería decir una cosa, sí. que le iba a matizar lo que decía Ángeles, porque precisamente lo que ha dicho me parece muy importante, y vuelvo a la DANA, de la ley 15, solo digo una cosa, de inteligencia artificial, que esa ley que ha citado ella, el artículo 23, es súper importante. Y una crítica mayor de la ley 15 es por qué no se hizo extendible también para las empresas. Y ahora, que le doy la razón a Ángeles, quería decir. Y ahora vuelvo a la DANA.
Te lo voy a pedir en un minuto, fíjate qué complicado te lo pongo, ¿eh?
No, igual lo que digo ahora de la DANA, dentro de media hora ha quedado desfasado. En este momento hay dos cosas distintas, la situación de los trabajadores afectados y de las empresas afectadas. Los asesores de empresa tienen que ver qué hacen como asesores de la propia empresa, y hay un ERTE por fuerza mayor, pero que en el Real Decreto que salió el miércoles de la semana pasada, ese Real Decreto por fuerza mayor, que tiene unas ventajas fiscales, esas ventajas fiscales se condicionan a empresas que tengan el código de cotización en la provincia de Valencia y un centro de trabajo en los municipios afectados, y sin embargo puede haber empresas que están localizadas en Valencia Ciudad y no pueden empezar a trabajar porque toda su plantilla trabajaba en esos municipios. Uh-huh. Y esas empresas ubicadas en Valencia Ciudad, que en los municipios afectados están los trabajadores, esta mañana y con el BOE de hoy no tienen ventajas fiscales, ya veremos mañana. Eso respecto a las empresas. Las empresas, si se dan las características, pueden pedir un ERTE ETOP o un ERE cuando vean que van a cerrar. Un ERTE por fuerza mayor o un ERE, no sé si he dicho TOP, si he dicho TOP lo he dicho mal, es un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Las que están allí y las que están en Valencia Ciudad. Uh-huh. Las que están allí tienen ventajas fiscales y las que están aquí a día de hoy no tienen ventajas fiscales. Dos, las personas trabajadoras tienen un permiso de fuerza mayor del 37.9 uh-huh. del estatuto, que el gobierno ha dicho que se puede extender también para que tenga desperfectos de las casas, pero es un permiso retribuido solo 4 días y el convenio no dice lo contrario. Una suspensión de empleo y sueldo, es decir, sin permiso, sin retribución del artículo 45 ¿sí? del estatuto. Tienen permisos en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad.
¿Sí?
Y después de todo eso, tienen la posibilidad de teletrabajo. De hecho, lo recomiendan quien pueda teletrabajar. Hay sectores que no se puede. Y sobre todo una protección frente al riesgo grave e inminente ante una situación así.
Bueno, tenía que preguntarle esto a Gema. Digo, eso hoy, porque está trabajando eso seguramente hoy. En un minuto que nos queda, sobre esto de la inteligencia artificial, las habilidades. Decirme un punto donde deberíamos de mejorar en habilidades de la IA que implica necesariamente ese nuevo mapa de habilidades. Y acabamos con esto, con sintonía prácticamente ya. Alicia.
Pensamiento crítico,
Ángeles.
Oportunidad,
Chema.
Mirada creativa.
Elena.
Escuchar a todas las partes de interés para comprender cómo abordar de la mejor manera posible todo este tema.
Gracias a todos, con agradecimiento a Correos, a Generali, Sando Farmacéutica y Enagás, y volveremos a hablar de la diversidad generacional el 9 de diciembre, ¿no? Ángeles, dime, chívamelo.
Yo soy aquí la que va haciendo de apunte.
Pero rápido.
Bueno, simplemente los premios generación, ya ahí, que podéis inscribiros y consultar en la página web.
Gracias a todos. Buena semana. Adiós. Adiós.
Hasta luego. Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.